beneficio. Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en econorrent.cl.
Ya, tenemos nuestro invitado en línea, un diputado importante que además está la coyuntura muy, muy acorde para tenerlo presente. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Coelco, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a ti y a Gonzalo.
¿Cómo le da, un Máximo? Gusto saludarlo.
Aquí estamos regresando de Chuquicamata. Ayer estuve allá todo el día, así que por eso que estoy con un pequeño problema en la voz, pero espero que se me arregle a lo largo de la conversación.
¿Qué, se anduvo tapando, presidente?
Estuve expuesto ahí al sol, digamos, estuvimos inaugurando 42 buses eléctricos para transportar a nuestros trabajadores y de esa manera contribuir, digamos, a la disminución de la huella de carbono, porque claramente tenemos hoy día ya en Codelco 150 buses eléctricos y esperamos seguir avanzando en esa dirección porque es la contribución que estamos haciendo a la electromovilidad.
Máximo, entremos en materia rápidamente con Codelco. Estamos viviendo una coyuntura como compañía que no es distinta tampoco a la del sector privado minero, en que los resultados han caído, la producción ha caído, la ley está, parece que más complicada, y la industria enfrenta proyectos estratégicos, tanto ustedes como el sector privado, con mayores costos, mayores plazos, con relaciones laborales siempre desafiantes, además. ¿Cuál es el presente hoy de Codelco, teniendo en cuenta que estamos viendo que los excedentes que finalmente le entrega el Estado y que son tan importantes han ido disminuyendo?
Bueno, a ver, la situación que tenemos hoy día es, por un lado, una situación donde el precio del cobre es precio muy atractivo, porque claramente refleja que la demanda por cobre en el mundo está muy fuerte. El mundo consume 22 millones de toneladas al año de cobre, y todos los estudios dicen que de aquí al año 2030 vamos a necesitar 6 millones de toneladas más. Y la gran pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿de dónde va a salir ese cobre? Porque 6 millones de toneladas es mucho cobre, y en el caso de Chile, que es el mayor productor de cobre del mundo y que además tiene las mayores reservas, tenemos el 25% de las reservas de cobre del mundo. La responsabilidad que tenemos de responder a esa mayor demanda es clara. Y no hemos sido capaces como país de aumentar nuestra producción, que está estancada en 5.5 millones de toneladas hace 20 años. Entonces, es un momento de enormes desafíos para la industria minera del cobre, porque el mundo necesita más cobre, Chile tiene las mayores reservas de cobre y tiene que aumentar su producción, y no ha sido capaz de hacerlo en los últimos 20 años, bueno, en parte por lo que dices tú, Juan Pablo, que las leyes minerales están cayendo, los rajos son cada día más profundos, hay un problema con la mineralogía que hace que el mineral sea más duro, más difícil, digamos, de procesar. Entonces, todo esto nos pone enormes desafíos. Yo creo que el mayor de los cuales es la innovación tecnológica. El mundo hace ya mucho tiempo que no ve innovación tecnológica importante en la minería de cobre, y yo creo que hay muchos proyectos que ya de investigación y desarrollo que están en este momento prontos para darnos buenas noticias, que vamos a ser capaces de producir cobre de menor ley con otras tecnologías.
Está el gran proyecto de Chuque Subterránea, el nuevo nivel mina, el Teniente, está lo de Andina, que además también se va a terminar beneficiando de la expansión de Anglo por el porcentaje que tiene, está el proyecto Rajo Inca en Salvador. Pero ¿cómo aprovechamos ahora que hay esa demanda con este precio atractivo? Aunque hoy, esto no hay que mirarlo tan corto plazo, pero hoy el cobre se está cayendo bien, bien fuerte.
Porque entiendo, y le agregó a lo que comentaba Juan Pablo respecto a las inversiones que hay que hacer, que todos esos progresos en términos de los proyectos están bastante atrasados, y con problemas de financiamiento.
No, pero problemas de financiamiento no hay, y retrasos sí hay. Y retrasos hay no solo en Codelco, porque ustedes saben de minería, por lo tanto, ustedes saben que hay otros proyectos mineros, grandes proyectos. Hace 2 semanas atrás se nos informaba ahí en el diario de un gran proyecto minero que era un proyecto de 5.300 millones de dólares, va ahora en 8.500 millones de dólares y aún no parte. Y tenemos retrasos, digamos, en proyectos de las desaladoras, de empresas privadas. Esto no estoy hablando de una empresa del Estado. Tenemos proyectos no solamente en la minería, sino que también en otros sectores que son muy intensivos en capital, como el sector de la celulosa. Hay retraso en los proyectos de construcción de plantas de celulosa. ¿Y por qué pasa eso? Porque en el mundo hoy día hay una enorme dificultad para la gestión de los proyectos de inversión. Es un mundo que post-COVID, es un mundo con inflación, es un mundo con escasez de ingeniería, con una empresa constructora a nivel mundial que hace 15 años que no consiguen elevar su productividad. Entonces, la gestión de proyectos, de megaproyectos en el mundo, está pasando por momentos muy difíciles. Yo veía que, por ejemplo, el aeropuerto internacional de Dubái, que iba a ser un costo de 35 mil millones de dólares, que iba a estar, digamos, el año 2025, en operación, los 35.700 millones de dólares se fueron a 82 mil millones de dólares para el 2030.
Y en el caso de los proyectos de Codelco, una analogía como esa, ¿cuáles son los dos o tres proyectos más importantes? ¿Cómo andábamos de plazo y de presupuesto?
Bueno, los proyectos más importantes que tiene Codelco hoy día son lo que llamamos los proyectos estructurales. Proyectos que son los proyectos necesarios para reemplazar los yacimientos y los proyectos que nos han dado mineral en estos 50 años, y esos son los proyectos estructurales que nos van a dar mineral para los próximos 50 años. La buena noticia es que Codelco tiene caída su producción, pero está extendiendo su plazo de vida. Nosotros vamos a tener un Codelco por lo menos para 50 años más, con el desarrollo de Chuqui Subterráneo, con el desarrollo del nuevo nivel mina en los tres proyectos, digamos, que hay en Teniente, que son proyectos que están 200 metros más abajo de donde estamos hoy día tocando el mineral. El proyecto Rajo Inca, Salvador, era una mina subterránea, la cerramos y vamos a abrir una mina de Rajo Abierto que va a comenzar a operar el próximo año. Y lo mismo con el traspaso Andina, que ya está operando, que es traer mineral, digamos, desde Rajo Abierto a la chancadora y a la concentradora que está, digamos, en la caverna, dentro del cerro.
Esto le va a dar más vida, le va a dar una extensión de 50 años más, como tú dices, pero ¿vamos a poder aumentar la producción?
Codelco, yo creo que no la va a aumentar este año. Yo creo que va a caer aún más este año en relación al año pasado. Creo que el próximo año, espero que sea el año piso, y de ahí para adelante empezamos a salir de este valle en que estamos, producto del término de los yacimientos antiguos y el inicio de los de yacimientos nuevos, los proyectos nuevos, que nos va a permitir empezar a recuperar la producción y de aquí a finales de la década recuperar el 1.700.000 toneladas, que es lo que realmente nosotros tenemos como meta.
Yo sé que es difícil proyectarlo, y hay mucha gente que se dedica a esto, que proyectar el precio del cobre es tan difícil como el del dólar, pero en ese escenario, las proyecciones que se pueden hacer y los modelos que se pueden hacer nos van a permitir aprovechar todavía un buen precio del cobre, según lo que creen que va a ocurrir. No nadie tiene la bola de cristal, pero
no, y además nosotros no hacemos pronósticos, pero lo que sí yo me...
Pero escenario sí, va a poder trabajar sobre ello.
Sí, claro, y lo que yo sí me atrevo a decir es lo siguiente. Siempre se ha hablado de que el precio del cobre cíclico, tiene un ciclo que dura 5 años o 6 años. Yo tiendo a ver que el mundo de hoy, un mundo que está enfrentando el cambio climático, el calentamiento global, un mundo que está enfrentando el cambio climático con la transición energética, que significa descarbonización de la economía, que significa electromovilidad, que significa transición energética, ese mundo nuevo que está creándose hoy para enfrentar el cambio climático, es un mundo que necesita cobre. Y necesita litio. Cobre, porque es el conductor por excelencia de la electricidad. Litio, porque es el almacenador por excelencia de la electricidad. Entonces, tiendo a ver que aquí, más que un movimiento cíclico, podamos estar en un periodo de transición energética que va a tener una demanda muy fuerte para el cobre. Y por lo tanto, vamos a ver un periodo relativamente largo con buenos precios de cobre.
Hablando de litio, tú pusiste el tema del litio y evidentemente que Codelco también está hoy con un protagonismo importante respecto al litio, recibió el mandato del presidente de asumir un rol para negociar con quienes están hoy día operándolo y si corresponde con los que vengan después, e insistiendo en que claramente es un mandato que recibieron, pero ¿qué sentido tiene donde los negocios son totalmente distintos, donde la expertise en Codelco no existe? Y se lo he escuchado a varios mineros que evidentemente que producir cobre está muy lejos de lo que significa producir litio, participar de esto en una forma tan tan protagónica, teniendo en cuenta que la Corfo podría haber hecho esas negociaciones igual.
Bueno, yo creo que Codelco es una empresa que no solo produce cobre, produce molibdeno, produce oro, produce plata.
Minerales metálicos.
Está bien.
Y el litio no.
Metálico. Ya, pero Codelco es una organización empresarial. Es la mayor empresa minera de cobre del mundo. Es la mayor empresa de Chile. Entonces, nosotros somos una empresa que tiene equipos jurídicos, financieros, de desarrollo de negocios, mineros. Esta es una organización empresarial de un tamaño tal que es la única empresa chilena que tiene presencia en la Premier League Internacional. Entonces, decir que nosotros no estamos preparados es no conocer Codelco, porque la verdad es que Codelco tiene equipos jurídicos, financieros, de negocio, de desarrollo de negocios, mineros, potente. Tenemos 51 años de historia, tenemos un nombre, tenemos una reputación, tenemos un...
No, pues, nadie miente eso, Max. No, o sea, no, es verdad, es que todo lo que tú dices es verdad. Pero digo que poner foco, dado que Codelco está resentido hoy día, están resentidos sus proyectos, están resentidos sus proyectos estructurales, y no poner, concentrarse en eso, en recuperar eso, abrir una nueva área en la que objetivamente no hay expertise interno respecto a la explotación del litio. Habrán expertos en minería, obviamente, y sobran en Codelco, pero no poner foco en lo que son y que son muy buenos y que son grandes players mundiales para irse a otra actividad donde las negociaciones al menos las podría hacer otro ente.
Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer un punto bien claro en esto, Juan Pablo Gonzalo. Codelco no es una empresa enferma. Codelco no es una empresa en crisis. Codelco es una gran empresa, y esto es igual que la familia. Niño chico, problema chico. Niño grande, problema grande.
Sí, estamos de acuerdo.
Empresas de este tamaño tienen siempre desafíos, tienen siempre dificultades, y ya estamos enfrentando. Y hoy día tenemos una oportunidad como país. Tenemos una oportunidad no solo de contribuir a Codelco, no solo de contribuir a las empresas que están en esa de Atacama, no solamente contribuir al país, tenemos la oportunidad de contribuir al planeta, porque Chile tiene el 40% de las reservas de litio del mundo. El mundo nos está mirando, la gente nos viene a ver a nosotros, y yo paso lleno de reuniones con inversionistas extranjeros de todo el mundo que vienen a decir, ¿y ustedes cuándo entran a la cancha? ¿Y por qué necesitamos entrar nosotros y no la Corfo? Porque la Corfo no puede tener giro empresarial. La Corfo, para entrar a un negocio, tiene que ir al Parlamento y crear una empresa por ley. Y nosotros ya existimos. Y existimos hace 51 años. Tenemos un tremendo directorio con un gobierno corporativo independiente del gobierno de turno, un directorio profesional, una administración potente. Y tenemos esta tremenda oportunidad y este tremendo desafío. Yo creo que a estas alturas las motivaciones para empezar a decir que hay otro actor mejor que Codelco para enfrentar este desafío mundial, en no conocer lo que somos en el mundo.
Pero cuando la prensa de prestigio, de reputación, olvidémonos de Chile, porque estamos todos un poquito, entre comillas, contaminados con la información, hay mucha pasión, hay mucha ideología, pero cuando uno mira medios reputados y serios como el Financial Times, el Economist, que nadie podría dudar de su de su buena calidad investigativa, de buen periodismo, de periodismo bien informado, han puesto los puntos de las luces amarillas respecto a esto. No solo, no con lo de Codelco, sino que de toda la manera como se está enfrentando esta nueva política del litio. ¿No habrá que darle una mirada al menos?
No, yo creo que hay que dar muchas más explicaciones. Yo estoy invitado, digamos, yo voy a Barcelona ahora, digamos, la próxima semana. En los próximos 2-3 meses voy a estar en Nueva York, voy a estar en Londres. Estoy invitado a una mesa redonda, a un debate en el Financial Times, justamente, con un grupo de grandes ejecutivos mineros, para que nosotros hablemos más de Codelco. ¿Por qué? Porque Codelco es una empresa que tiene un enorme prestigio, y porque además yo creo que muchas de estas opiniones a veces se dan porque se asocian a lo que ha pasado con otras empresas estatales latinoamericanas y con algunos escándalos que han ocurrido, pero no es ese el caso de Codelco. Codelco es una empresa respetada, una empresa con los más altos estándares éticos y de probidad, y eso da tremenda garantía al mundo, no solo del cobre, sino también del litio, porque por algo es que todas estas empresas han estado, pero regularmente y permanentemente, pidiendo a vernos para que tomemos este camino, para impulsarnos a que nosotros tomemos esta responsabilidad. Y yo agradezco que al final el presidente de la República haya instruido a Corfo para que nos dé el mandato para generar las opciones y para generar, digamos, esta asociación público-privada con la empresa extranjera del salar, para que el Estado pueda participar en este negocio, como ha participado en estos 51 años en el cobre. Si con el 100% del Estado, estamos aspirando a tener un 51% en la empresa que se creen para estos efectos en la asociación pública en el salar de Atacama.
De manera organizativa, interna, ¿ustedes ya están se están estructurando para enfrentar este tema? ¿De qué manera lo están haciendo?
Bueno, nuestra consejería jurídica ya existe, nuestra vicepresidencia de finanzas ya existe, nuestra gerencia de desarrollo de negocios ya existe.
No, pero digo específicamente el punto de vista técnico del litio.
Claro. Mira, el problema yo creo que acá, principal y primero hoy día, es sentarse a la mesa de negociaciones a hablar del joint venture que necesitamos construir entre nosotros y la empresa privada. Y eso es un tema que no es precisamente, digamos, un tema relacionado solo a quien sabe más de producir litio. Esto tiene que ver, digamos, con cómo construimos esa nueva empresa público-privada que en Chile pueda aumentar la producción de litio en el salar de Atacama.
¿Y usted está convencido que va a haber me ha dicho que ha venido gente a conversar con ustedes, pero que va a haber interés real de los privados de participar bajo la fórmula que ha sido presentada?
En el salar de Atacama, con Codelco de socio, no tengo ninguna duda.
¿Y por qué? ¿Porque son las condiciones del salar las espectaculares que hacen que cualquier negocio sea rentable?
Porque nosotros tenemos en el salar de Atacama la joya, la corona.
Es verdad.
Ahí está, digamos, las mayores, principales y mejores reservas de litio de Chile. Y porque efectivamente ya hay dos actores que están trabajando en el salar. Y ahora llega, digamos, este nuevo socio, Codelco, con toda su expertise, con toda su trayectoria y con toda su voluntad de hacer de esto un gran negocio público-privado.
Y hiciste referencia, Máximo, al tema de la gobernanza. ¿Cómo está el tema interno? Una vez se escucha ruido, la salida de una de las directoras también como que generó cierto ruido, que fue una salida muy introspectiva, que no había mucha información. ¿Cómo está la gobernanza interna?
Yo creo que Codelco tiene una ley que se dictó el año 2010, usando toda la experiencia de la OECD para empresas públicas, para construir justamente una empresa pública que se gobierne independiente del gobierno de turno. Porque esta empresa no va con los vaivenes del gobierno de turno. Esta es una empresa que tiene un horizonte de plazo, ya lo he dicho, tiene 50 años y ahora estamos construyendo el Codelco los próximos 50 años. Yo creo que el gobierno corporativo de Codelco funciona bien. Tenemos un directorio que tiene 9 miembros, 4 son elegidos a través del sistema de servicio civil de la alta dirección pública. uno es representante de los trabajadores, uno es representante de los supervisores, y el presidente elegido por el presidente de la República, en este caso yo, y dos directoras, que son Josefina Montenegro y Alejandra Wood, que son designadas por el presidente de la República, por su decisión. Entonces tenemos un director extraordinariamente profesional. Hoy día es el primer día como director del mandato de Ricardo Álvarez, un hombre que tiene una larga trayectoria minera.
Ex ejecutivo Golco.
Además, fue gerente general del Teniente, ¿eh? Un hombre que viene, digamos, de participar, digamos, en varias empresas mineras privadas. Tenemos a un abogado como Cristina Montenegro, que fue superintendente de quiebra y una abogada de prestigio. Tenemos a Alejandra Wood, que fue directora del Centro de Estudio del Cobre. Tenemos a Pedro Pablo Rázuri, que fue ministro de Estado del gobierno de Piñera. O sea, tenemos acá un equipo empresarial profesional robusto en el directorio, que yo creo que representa muy bien el espíritu de la ley de gobierno corporativo que Golco tiene, que es que esta empresa se administre con un criterio empresarial y con un horizonte de largo plazo, que no vaya con los vaivenes de la política contingente.
Don Máximo, acá Gonzalo, y me tuve que salir porque tuve un problema. Quizá me perdí parte de la conversación.
¿Eh? Sí, porque se lo anduvo ahogando, hombre.
Ahogando. Sí. Por eso tuvo que tener el monopolio aquí Juan Pablo, pero espero haberme recuperado. Justo me dieron una pastilla de propolio que me vino muy bien. Oye, Máximo, volviendo un poquito al tema del litio, una pregunta de fondo que tengo yo es que todos estamos de acuerdo que esto es un juego de velocidad, ¿no es cierto? Que hay que sacar el litio lo más rápido posible porque
no,
hay una
es
ventana.
De velocidad y es un juego de nivel y de escala mundial.
Por eso le digo. Velocidad y escala mundial. Ejecución, digamos. Ejecución en velocidad. Es como como conducción en velocidad en el fútbol. Y el hecho de poner el pie forzado a que el Estado, a través de Codelco, sea el controlador, no el socio, el controlador de los proyectos que se ejecuten a contar de ahora, y probablemente haya una renegociación del contrato con Sokimich, va a implicar que yo le pongo al otro lado de la mesa a una compañía que tiene el expertise, porque Codelco, usted lo escuchaba muy bien y yo tengo la más alta de las opiniones respecto a Codelco en todo lo que tenga que ver con cobre, pero de litio, Codelco, hemos leído las declaraciones, no necesariamente sabe. Tiene que encontrar un socio gestor que sepa. Pero lo van a poner con el 49 o con el 49.9, digamos, a tener que esperar que un socio que no sabe, que tiene toda su problemática, que comentamos anteriormente en su negocio, controle y tome las decisiones. Entonces, en un juego de velocidad, ¿le parece a usted que esa es la mejor solución posible?
Bueno, nosotros sabemos que es un juego de velocidad, sabemos que es un juego de escala mundial, sabemos que ahora tenemos un motor fuera de borda, porque Codelco es una empresa potente, y lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar con los socios potenciales, que hay en el Salar de Atacama, cómo garantizamos que efectivamente la empresa tome las decisiones que tiene que tomar con la debida agilidad, con la debida con conocimiento y responsabilidad, y por lo tanto este tema tiene mucho que ver con lo que tenemos que sentarnos a convenir, porque esto es un joint venture, y por lo tanto el joint venture es una asociación que tiene que definir su acuerdo, el acuerdo de la negociación, y tenemos que sentarnos a hablar de cómo sería este convenio de asociación, cómo funcionaríamos como
no asociación. Eso es lo que hay que hacer por definición, digamos, pero la pregunta si es la mejor solución posible, y quizá usted dentro de las posibilidades que hay, no es el quien decide qué es lo que se hace, sino que Codelco tiene el mandato aquí, ¿no es cierto? Pero parece ser, mi opinión.
Yo creo ser muy claro en esto, Juan Pablo.
Gonzalo le habla.
Ya, Gonzalo. Nosotros tenemos acá una negociación que se va a hacer entre dos empresas. Lo que ahora está sentado en la mesa son dos empresas. Y por lo tanto, aquí va a haber una negociación empresarial, una negociación comercial, una negociación donde una empresa está representada por su directorio y la otra empresa está representada a su vez por su directorio. Entonces, esto es parte de lo que hay que resolver en la negociación que vamos a hacer. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, en que tanto los públicos como los privados sabemos que tratándose de recursos naturales, tratándose de minerales críticos, estratégicos, como estamos hablando del litio, hace mucho sentido tener al Estado en un rol preponderante.
Pronto, ¿Usted cree que esa es la... Porque mirándolo afuera, sacando las consideraciones políticas, digamos, y esta es una opinión, ¿eh? Si yo tengo un juego de velocidad, como lo definíamos antes, el meter al Estado entre medio es por definición una manera de hacerlo lento.
No, eso no es cierto.
Bueno, mire, ¿y cómo se explica lo que está pasando, por ejemplo, en Australia, que en términos de producción nos ha superado y nos va a seguir sacando ventaja?
Bueno, ellos tienen otra realidad. Usted sabe que el litio allá es un litio que sale de la roca. El litio nuestro, sale de la salmuera. Pero además, lo importante es el entorno legal que aquí tenemos. Si aquí el año 1979 se definió que el litio era de propiedad del Estado, eso está en una ley orgánica constitucional. Sí. Es el carácter que tiene la propiedad. Segundo, se definió que el litio no es concesible, o sea, no se puede dar en concesión, por eso es que Corfo lo arrienda. Y tercero, se definió que para desarrollar el litio hay que pedir cuotas a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, cuotas, digamos, a la Corfo y cuotas al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, este es un negocio de altísima complejidad regulatoria, jurídica, y eso es lo que hace que para las empresas privadas tener de socio al Estado sea muy interesante y muy atractivo. Por eso que yo digo que le hemos puesto al litio ahora, con esta idea de la asociación público-privada, un motor fuera de borda.
¿Cómo van las conversaciones?
¿Se juntaron ya con Armarle y con ese hueve, ¿no?
Va muy bien y yo creo que hay mucho entusiasmo.
¿Y otras compañías?
Bueno, el mandato que nos ha dado, digamos, Corfo, el mandato que se refiere a las empresas que están hoy día...
A los actores operadores.
A los que están hoy día en el Salar de Atacama. Por lo tanto, nuestra esfera de acción es el Salar de Atacama.
Y una pregunta mía, ¿no pueden incorporarse más empresas al Salar de Atacama? Por las restricciones que usted comentaba antes. ¿Cómo es la lógica esa, que solo esas dos tienen la capacidad de explotar ahí?
Por una razón muy simple, porque la propiedad del Salar de Atacama es de Corfo. Corfo es el dueño y Corfo tiene un contrato de arriendo de esta tenencia con Albemarle y con SQM. Por lo tanto, la forma que toma este negocio es un contrato de arriendo pactado entre la Corfo y las empresas que están operando.
¿Y no puede invitar más?
Bueno, eso ya es parte, digamos, de una conversación que está recién comenzando.
¿El control es materia de negociación?
No.
¿O es un piso para entrar a conversar? ¿Es una condición, es una condición que no se conversa?
No, porque ustedes vieron muy bien de que esa fue la definición básica que dio el presidente de la República, el presidente Boric, por cadena nacional hace 3 semanas.
Ya, o sea, no es negociable por ustedes, pero eventualmente por el Ejecutivo, que tiene el mandato, podría hacerlo.
Bueno, pero para efectos prácticos, digamos, quiénes vamos a hacer este negocio somos nosotros, como Codelco.
Ya, pero ustedes van en el fondo ya adelante un mandato.
Sí, pero también nosotros hemos visto los números, y los números dan para que nosotros seamos mayoritarios.
O sea, ¿qué quiere decir que dan? ¿Que no dan si no son mayoritarios?
No, salvo que...
¿O que hace rentable para el socio que tenga minoritario hacer el negocio?
Salvo que nosotros como empresa acordemos darle un subsidio a la otra parte. Pero cuando uno se sienta a hacer un negocio, uno dice que con qué llego yo y con qué llega el otro, y ahí avanza.
Bueno, ahí vamos a ver. Definitivamente, ¿qué pasa? Los gallos se ven en la cancha. Así que, bueno, Máximo, que les vaya muy bien además en este proceso de poder informar afuera, sobre todo, como Codelco, obviamente, una empresa 100% estatal, no tiene acciones, tiene bonos y una manera de poder evaluarla afuera, sí, pero no hay permanentemente procesos de los investor relations contando que un poco la empresa. Entonces, es bueno que hagan esto y lo puedan contar, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, qué es Codelco, porque efectivamente es una compañía extraordinaria y que tiene todo por hacer en ese ámbito. Así que nada, suerte.
Estamos, le agradezco mucho, digamos, la invitación y feliz de estar con usted y Radio Dura cuando me vuelvan a invitar.
Un abrazo, Máximo. Gracias, un abrazo.
Ya, un abrazo a usted.
Saludos a toda su familia.
En su nombre. Chao. Un abrazo.
Oye, bueno, señor director, disculpe las salidas de...
No, sí, que yo, menos mal que volviste, yo pensé que...
Me he recuperado.
Que me iba de manilla.
Me he recuperado. Oye, y justo para ayudarte con las menciones.
Oye, la diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar es una tiny home. La instalamos en 90 días donde tú quieras, y de verdad donde tú quieras, ¿eh? Pues en el lugar más recóndito, ahí va a estar tiny home. Son casas modulares de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica.